Hola, muy buenos días.
La semana pasada queríamos haber hablado del CIT de Tezano, pero lo vamos a dejar aparte.
Sí,
como,
el CIT.
Como obsoleto ya. Y vamos a hablar de algo mucho más interesante en esta época pre-navideña, ¿no?
Efectivamente. Vamos a hablar del consumo. Del consumo que parece que nos fuerzan también a que consumamos, además de una forma
compulsiva, ¿no?
Compulsiva en esta fecha. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo primero por controlar eso, es decir, por comprar lo que se necesita y lo que realmente creemos o pensamos que puede ser necesario para las personas que nos rodean, e intentar dosificarlo todo muy bien para que realmente no estemos gastando por gastar y sobre todo comprando inutilidades, ¿no? Sí. Es decir, cosas que muchas veces no llenan de interés, pero que a la hora de utilizarlas, pues nunca se utilizan, ¿no?
¿Tú crees que es interesante? Uh-huh. Yo tenía una persona muy cercana que en vez de regalar cosas superfluas, dice, bueno, es que uh-huh. tengo 20 euros para regalarle a cada sobrino o uh-huh. a cada nieto o a cada tal. Ahí se lo daba, diga, antes, porque es que compraba llaveros, ya, tenedores de plata, calzoncillos y pañuelos, que son muy recurrentes.
Sí.
Dice, pues dale los 20 euros.
Lo que pasa es claro, que
lo sigue
que,
haciendo.
Yo recuerdo mi abuela lo hacía, ¿no? Mi abuela también ella ahorraba y te daba a todos los nietos, nos daba.
Mejor que inutilidades, dinerito.
Efectivamente. Compraros lo que vosotros deseáis, ¿no? Entonces también le quita la responsabilidad y cumples con el gesto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que España, pues, durante los últimos años ha sufrido una transformación radical a la hora de consumir. Y hay dos hitos muy importantes que nos han marcado. En primera instancia, lo que ha sido el COVID, que abrió en gran medida todo lo que era el comercio digital y todo lo que es la compra por internet, que en Canarias va mucho más lenta. O sea, en Canarias, por el hecho en sí de estar un poco deslocalizada en ese sentido.
Y que te ponen en cualquier parte de España, excepto Canarias.
Efectivamente.
Que eso todavía sigue apareciendo y mucho, ¿eh?
Y también ha cambiado el tema de qué es lo que consume la gente o cómo consume, ¿no? Dice que el 48% de los consumidores considera el precio como el factor decisivo, cuando antes era la calidad el factor decisivo. Ahora el precio está sobre la calidad. Entonces,
si compramos algo que sabemos que no es bueno, si es barato.
Efectivamente. Dice que el 42% de los consumidores busca más la oferta, ¿no? Más que más del doble que en años anteriores, ¿no? Como también esto un poquito como respuesta a la inflación, que es el otro factor. Primero ha sido el COVID en su día, pero luego el hecho de que los precios subieran tanto y la inflación se elevara tanto, pues ha hecho que la gente busque más el precio, la oferta, que la calidad del producto y adecuarse a sistemas de venta que están bajo ese paraguas o ese prisma del precio más que sobre en la calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también ha cambiado. Antes la gente compraba más en el supermercado y ahora compra menos en el supermercado y se está aumentando lo que el interés por productos locales, artesanales, valorando más la autenticidad y lo que es la cercanía. Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando...
Eso se ha convertido en una realidad.
Irrumpieron, tú piensas que una realidad, pero porcentualmente todavía muy baja, ¿no? Es decir, cuando...
Como que está creciendo el consumo en ámbito local,
en España, venditas. El consumo de proximidad, el consumo de ir a la tasca, ir a la tiendita de la esquina, eso era lo normal, eso era estaba muy establecido. Luego llegaron las grandes superficies y entonces cambió el hábito de compra casi en un 90%. Y
ahora se está volviendo.
Y ahora se está volviendo, pero bajo unas ciertas premisas, ¿vale? Porque lo que sí está claro es que para hacer sostenible una tienda de barrio, una tienda también tiene que ser global. Es decir, que...
Tiene que haber carne, pero también tiene que haber congelado y papas pan.
Todo lo contrario. Lo que me refiero es que tiene que ser muy exclusiva.
Es decir,
que se dedique a algo en concreto. Yo vendo queso majorero. Pues tengo todos los quesos majoreros, pero aquí hay quesos majoreros. Y entonces no solamente le vendo a la gente que está en mi entorno, sino también le vendo a todo Canarias que quiera comprarme queso majorero, o a todo España o a todo el mundo. ¿vale? O sea, tengo que tener esa especialización, pero a la vez tengo también que intentar globalizar mi mercado para que pueda tener distintos canales de distribución, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en la última encuesta, el 83% de los encuestados reconoce el haber cambiado los hábitos de compra, ¿no? Y hay un tema muy importante que con la llegada de Internet y sobre todo la popularización de los dispositivos móviles, pues también ha generado muchísimo mercado, ¿no? Y hay otro tema importante dentro de Internet que son las reseñas de los productos y la posibilidad de recibir productos y muy cerca. Pero también hay otro valor que es la experiencia de compra. Es decir, que es una cosa que antes no se tenía en cuenta y cada vez ciertas generaciones lo están valorando más, ¿no? Pero ya te digo, la gente está intentando canalizar sus compras pues a sitios, a cupones en Internet, a ofertas muy concretas que hacen en ciertos días. Por eso ahora el Black Friday y todo
¿Eso
este
tiene
tipo.
Éxito en España, el Black Friday?
Sí, tiene mucho éxito.
Yo no he comprado en mi vida en Black Friday. Me tira como para atrás.
Tiene mucho éxito porque vende dos cosas. Vende, oye, esta es la última oportunidad de precio, ¿vale? Antes de las Navidades, donde va a haber muchísima más demanda, y él, digamos, donde puede encontrar chollo y que la gente, ya te he dicho, suele caer en la compra en el Black Friday, pero compra muchas cosas innecesarias, compra cosas que luego...
Porque está barata.
Efectivamente.
A ver si después me sirve para colocársela a alguien de regalo.
Exactamente. Entonces, ya te digo... lo más importante hoy día y el cambio que han hecho las grandes empresas de cara al consumidor es la adaptabilidad. Es decir, han cambiado de venderle a todos por igual a intentar personalizar esa experiencia de compra. Y cada vez más te investigan y cada vez más saben más de ti y cada vez más te presentan ante las redes y ante Internet, cosas que a ti personalmente te pueden ser interesantes, ¿no? Y sobre todo, prácticamente todas las grandes comercializadoras lo que hacen es identificar la generación a la que perteneces, ¿no? Si eres un millennial, si eres de la generación Z, si eres de la generación alfa, etcétera, ¿no? Y además, hay un componente muy importante que es la sostenibilidad y la responsabilidad social, que es un factor que antes prácticamente no se tenía en cuenta y ahora también añade un valor a ciertas generaciones. Entonces, hay que distinguir muy, muy claramente a qué generación se dirige cada producto, ¿no? Hay otro componente también que son los influencers que en las redes sociales son grandes locomotoras de intencionalidad en la compra. Entonces nos encontramos que eso, que el que le gusta el fútbol y tiene un futbolista que apuesta por este o este producto, pues al final lo sigue y compra el producto por el hecho en sí de que lo lleva o que lo promociona ese jugador de fútbol, ¿no? Entonces, hay también una gran influencia en las redes sociales y en todo lo que es el marketing digital. Y cada vez, ya te digo, se hacen estrategias mucho más dirigidas al tipo de generación que tiene, evidentemente, un comportamiento distinto en función a la edad y al tipo de inmersión que haya tenido esa persona dentro del mundo digital, ¿no? Y eso está cambiando muchísimo. Y empresas como Amazon, Temu, los distintos Ali, pues Shane. Son ejemplos de éxito, ¿no?
Estoy descubriendo cada plataforma de Shane que te muere, ¿eh?
Sí, no, y además aquí, incluso ya aquí en Canarias, funciona muy bien.
Los chinos funcionan todos.
Tú haces una compra y en 10-15 días lo tienes y normalmente el producto se corresponde con lo que has comprado, ¿no?
Ahora tienen una costumbre que yo es que no soy especialista en comprar, pero sí he visto cómo ha evolucionado y desde el COVID, desde luego, ha sido terrorífico. Ahora te obligan a llegar a un importe mínimo. Con lo cual, si lo que tú quieres, lo que tú quieres no llega al importe mínimo, te empiezan a ofrecer cositas. Y llega a las compras innecesarias. Y después llega el paquetito que dice, ah, coño, esto que es que lo pinché porque tenía que llegar.
Efectivamente. O sea.
Ya tienes regalo para Navidad.
Por eso te digo que hay que ser conscientes también de qué es lo que se compra y para qué lo compro, ¿no? Y para quién, ¿no? Y ya te he dicho, la mayoría de las grandes plataformas lo que están intentando es personalizar esa experiencia de compra, ¿no? Por ejemplo, y sin citar a nadie, el grupo Inditex, ¿no? Está utilizando la personalización al permitir que clientes diseñen sus propias prendas, ¿no? Esa integración de esa interacción de decir, oye, yo voy a diseñar mi falda, voy a diseñar mi cazadora, eso ya te lo están permitiendo ciertas empresas, que es un paso sustancial, ¿no? Porque al final eso implicará también personalización y diversificación, ¿no? O Spotify, que lo que hace es que te crea una lista de música y en función a lo que tú tradicionalmente siempre has escuchado, te crea tu propia carpeta y al final
se ajusta
a lo que tú realmente quieres, ¿no? Pero hay que distinguir, ya te he dicho, entre lo que es la generación alfa, que tiene poco poder de consumo, que son de 0 a 11 años, la generación Z, que son de 12 a 27 años, la millennial, que son de los 28 a los 43 años, los baby boomers, o la generación X de 44 a 59, los baby boomers de 60 a 78 y la generación silenciosa, que son de los 79 a los 96 años. Esas son las distintas generaciones que encauzan.
Tienen consumos diferentes.
Efectivamente.
Tienen consumos diferentes,
sí. Sí, porque tienen, digamos, experiencias diferentes en la vida, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers. Yo no sé si tú
estás. Yo estoy en el baby boomer. Baby boomer. Yo soy del 65.
Ya, pues yo soy, por muy poco, ¿no? Yo soy de la generación X, pero ahí al lado, ¿no? Entonces, pues los baby boomers prefieren la comunicación cara a cara, ¿eh? Valoran la cultura del esfuerzo y el sacrificio, poseen, digamos, mucha experiencia y son fieles a las empresas a las que siempre han comprado. Están comprometidos y les gusta crear equipos a la hora de trabajar y se adaptan a las nuevas tecnologías, pero como inmigrantes digitales, es decir, porque no tengo más remedio.
Un sacrificio que te muere.
Efectivamente, ¿no? Y sobre todo priorizan lo que es la familia y ellos mismos se consideran la columna vertebral del eje familiar. Sin embargo, ya la generación X bajó ese listón. Son gente que se adapta un poquito más fácil a Internet, fomenta las relaciones de confianza en el trabajo, tiene un espíritu emprendedor y una capacidad de adaptación un poquito mejor. Valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida profesional, que los baby boomers son más de
echarle hora a todo.
Echarle hora a todo y
hay que llegar tarde a casa y hay que trabajar mucho para que te vean.
Y la generación X creció con la televisión. Y luego llegan los millennials y los sentencias, la generación Z y todos los demás, que ya son nativos digitales. Y esa gente pues ya tiene una relación tanto con su vida personal como familiar, como en el trabajo y con la expectativa de vida diferente, ¿vale? Entonces, también hay que adaptarle en los productos y las compras a ese tipo de generación, ¿no? Yo lo que pienso es que dentro de cada generación, que ya te digo, se dan sobre unos 15 años, ¿no? Existen componentes decisivos a la hora de comprar. Si tú a una persona de la generación, los millennials, tú le ofreces algo que no tiene un componente de arraigo, o sea, que no pertenece a ningún sitio, que está despersonalizado, pues lo rechazan, en cierto sentido, ¿no? Entonces, nosotros, los baby boomers o la generación X, vamos a ver la calidad del producto, pero no hacemos lectura detrás, ¿no? Y estas generaciones nuevas sí lo hacen. Ya la generación más próxima, la alfa o los Z, son generación que son consumidores puramente éticos, donde quieren productos sostenibles y quieren una experiencia de compra como muy inmediata y digamos, concisa, ¿no? O sea, piensa que como la sociedad ha cambiado, también han cambiado a ellos. Y eso conlleva, pues, digamos, una adaptación por parte de la empresa bastante importante. Bueno, esta es la realidad hoy día en cuanto a los hábitos de compra. Están siendo transformados continuamente y conllevan, digamos, la transformación en paralelo a la transformación social. Nosotros que estamos mucho en el discurso político y en el discurso de los acontecimientos, digamos, de índole institucional, eso no cuenta para ellos. O sea, ellos este mundo ya lo ven tan lejano que no lo tienen en cuenta. Es más, mucho más importante lo que hace Amazon, lo que hace Temu o cualquier otra de las grandes, que lo que hacen los políticos. O sea, están más metidos en la dinámica de lo que hace su cantante favorito o su jugador de fútbol o X persona dentro del mundo de lo artístico o de lo cultural que de lo político. Entonces, nosotros que pensamos que la óptica la pueden tener en el día a día, en este tipo de noticias, para ese tipo de generaciones no cuenta. Entonces, están como en una especie de universo paralelo. Pero mi pregunta, mi reflexión, que se la hacía también antes a José, oye, ¿son más felices la sociedad de consumo que estamos generando? ¿Es una sociedad más feliz, más optimista, más positivista? ¿O es una sociedad que nos lleva a un nivel de estrés y de vorágine que produce muchos problemas psicológicos y muchos problemas de convivencia? Eso es lo que...
Yo no sé si dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no lo tengo tan claro. Yo prefiero vivir en el siglo XXI que en el siglo XX. Tenemos más comodidades. Pero yo creo que estamos corriendo muchos riesgos. Que estamos yendo un poco al vacío, ¿no? Es decir, estamos yendo a lo desconocido sin saber qué es lo desconocido, porque las consecuencias de todos estos cambios no sé hasta dónde van a llegar.
Claro, y
es imprevisible, ¿no?
Es imprevisible y sobre todo, ya te digo, cambian los cánones de conducta, ¿no? Es decir, para la gente joven posiblemente la propiedad ya no tenga el valor que ha tenido para nosotros, no tengan tampoco, digamos, la necesidad de tener tantas cosas, sino de vivir muchas más experiencias. Y toda esa dinámica de comportamiento a nivel de consumo, pues se van a ver reflejadas también en los demás planos, ¿no? En los planos institucionales y en los planos de la vida política. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy pendientes porque al final todo esto crea tendencia y crea gente que está inmersa en esa dinámica. No sé hasta qué punto esto aporta felicidad, aporta mayor estabilidad y aporta sobre todo optimismo en la gente, porque yo creo que es todo lo contrario. En vez de apreciar aquello, aunque sea menos cuantificable o menos, digamos, que se pueda monetizar, yo creo que tenemos que aprovechar más los espacios de convivencia, tenemos que aprovechar más.
A una generación mía como el baby boomer, yo si no veo la cara al paisano y no me tomo una cerveza con él,
efectivamente.
No, me cuesta mucho trabajo.
Yo creo que eso es una cosa que se está perdiendo y deberíamos de recuperarla, ¿no? Porque es fundamental para, bueno, para conocerse, para sentirse y sobre todo para que la gente se quiera más a sí mismo, ¿no? O sea, el hecho en sí de pertenecer al grupo y de dar lo que vale más caro en esta vida, que es el tiempo.
El tiempo, igual, lo que vale no tiene precio.
Pues eso.
Y cuando se van cumpliendo años, empiezas a valorarlo mucho más. Cuando tienes por delante muchos años, dices, ¡buah! El tiempo no vale tanto. Pero cuando ya te vas viendo tú las orejas al lobo, dices, que esto tiene fecha de caducidad, que aquí los minutos pasan más deprisa que hace un año, pues se empieza a poner en valor.
Pues sí, yo creo que en estas Navidades tenemos que pensar en el tema de los regalos como una cuestión de compromiso. pero sobre todo el regalo que se merecen todas nuestras familias, nuestros amigos y las personas con las que nos relacionamos, yo creo que debería ser el tiempo, que es lo que al final nos hace sentirnos más juntos y más, no sé, más personas, ¿no?
Es lo más gratificante que hay, pasar tiempo con los seres queridos, con los amigos, con la familia, con los hijos, con los padres, con los tíos, con quien te apetezca echar. Don Rafael, a la semana que viene más.
Pues la semana que viene más. Venga, muchas gracias.